En esto pensar.
Abraham, altar. Amigo Radio Escucha, los movimientos de Abraham en la tierra de Canaán siempre me han fascinado el alma e iluminado el espíritu. Uno no puede tratar con Abraham, el Abraham del libro de Génesis, sin llegar a quererlo profundamente. Tan vívidamente pintan las escrituras a este personaje que uno llega a conocerlo como si fuera un contemporáneo, un vecino, y a estimarlo como si fuera un familiar cercano. La palabra de Dios le llama Abraham 56 veces, antes que Dios mismo le cambie el nombre por Abraham. Abraham quiere decir el Padre exaltado, y Abraham quiere decir Padre de multitudes. Ambos nombres son altamente significativos, aunque Dios prefirió el segundo nombre para su siervo. Las Sagradas Escrituras omiten el apellido de Abraham. Me he preguntado a veces cuál sería el apellido de este pintoresco personaje patriarcal, pero no he hallado respuesta. Es posible que en antaño la gente no usaba apellidos, aunque sí a veces usaba apodos. El apodo de Abraham era el hebreo. Abraham el hebreo porque era hijo de Eber. A falta de un apellido para Abraham, me voy a permitir ponerle uno yo. Voy a llamarle Abraham Altar, y enseguida le diré, amigo radioyente, el porqué. En Génesis leemos: pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó una tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Más adelante, con el progreso de la historia bíblica, vemos a Abraham viajando a Egipto. Al regreso de allí, lo vemos junto a su altar adorando de nuevo a Jehová. Luego se traslada a Berseba. En Berseba lo vemos plantando un árbol tamarisco e invocando junto a este árbol el nombre de Jehová, Dios eterno. Luego leemos la dramática escena del patriarca edificando un altar sobre el monte Moria. Habría de sacrificar sobre él a su hijo Isaac, pero afortunadamente no fue necesario. La construcción del altar, pues, es una característica notable en la vida de Abraham. Estos altares constituían un estado constante de la mente del patriarca y una saludable obsesión de su vida entera. Amigo que me escuchas, ¿para qué sirve un altar? ¿Es un altar un estante donde colocamos libros para promover nuestra educación? ¿Es un altar un mostrador donde se maneja mercancía? ¿Es acaso un altar una mesa donde se sirve comida? Un altar, amigo Radio Escucha, trae una connotación religiosa inmediata y una señal inequívoca de adoración. El ir y venir de Abraham, su construcción de altares, indican patrones o principios para la adoración. En primer lugar, señalan la naturaleza local de la adoración. Siquem, Betel, Moria, donde quiera que Abraham se asentaba, allí construía un altar. En segundo lugar, estos altares señalan la naturaleza portátil de la adoración. A donde quiera que Abraham iba, llevaba allí consigo su religión. No la dejaba atrás ni de casualidad, ni por olvido. En tercer lugar, los altares hablan de la naturaleza pública de la adoración. Era difícil construir un altar y ocultarlo. Por lo general se construían a campo raso donde cualquiera los podía ver. Muy probablemente Abraham quería que sus contemporáneos, idólatras y paganos como eran, se concientizaran del culto superior al Dios vivo y verdadero. En cuarto lugar, los altares muestran también la contigüidad de la adoración. Es decir, la morada de Abraham estaba siempre al lado del altar de su Dios. Antes de viajar a Egipto, Abraham edificó un altar al lado de su tienda en Betel, y al regreso de Egipto, puso su tienda al lado del altar. Su casa y el altar eran contiguos. Con el andar del tiempo, el altar individual y familiar se cambió por el tabernáculo donde el culto de todo un pueblo se llevaría a efecto. Más tarde, en la economía de Dios, la tienda de campaña o tabernáculo temporero se cambió por un edificio permanente de piedra, un templo que construyó el rey Salomón. En el día de hoy no existe el tabernáculo ni tampoco el templo. Ni sangre hay ni altar. Cesó la ofrenda ya. No sube llama ni humo hoy, ni más cordero habrá. Tanto Abraham como su descendencia adoraron sobre estos altares individuales, familiares y en el tabernáculo y el templo. A ellos traían un interminable desfile de toros, machos cabríos, ovejas y aves. Sacrificaban sobre ellos un animal inocente para expiar sus culpas. La ley demandaba que la sangre se derramara. Pero para el día de hoy, la adoración se canaliza por una dirección diferente. En el cumplimiento del tiempo y de las profecías y de los tipos del Antiguo Testamento, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, hecho de mujer y súbdito de la ley. Cristo tomó carne y sangre como uno de nosotros. La ofrenda sobre la cruz de Jesucristo en cuerpo es el holocausto acepto a la presencia de Dios. Dios no demanda más, pero tampoco acepta menos. Usted y yo, amigo radio oyente, pecadores arruinados, afeados, empobrecidos por el pecado, tenemos acceso directo a la presencia misma del Padre Celestial. Jesucristo abrió por su muerte y su sangre un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. El pecador, y eso significa usted pecador, yo pecador, podemos adorar en espíritu a Dios, sin necesidad de ritos y ceremonias, sin sacrificios de animales. Pero, ¿qué es adorar?, se preguntará usted. La pregunta es buena y válida. Hay muchos que hablan de adorar, pero no entienden su significado y por lo tanto quedan excluidos de esta práctica santa. La verdad es que es más fácil ilustrar la adoración que explicarla. Un misionero amigo mío que vive en México explicaba la adoración en esta manera. Decía él, cuando uno dice, Jesús, sálvame, eso es una oración. Cuando uno dice, Jesús, te agradezco, me hayas salvado, eso es una acción de gracias. Cuando uno dice, Jesús, cuán excelente Salvador tú eres, eso es una alabanza. Pero cuando uno dice, con todo el corazón, con quebrantamiento de espíritu, con humillación y reverencia, Jesús, me postro ante ti, me inclino en cuerpo y en espíritu y alma ante tu augustísima presencia, te reconozco como alto y sublimado, te alabo, te bendigo, te rindo culto, te glorifico. Eso es adoración. Amigo radial, los cristianos primitivos consideraban la adoración como la más alta de sus ocupaciones. ¿Qué lugar tiene en su vida la adoración? ¿Adora usted a Dios directamente, libremente en el Espíritu, apoyado de la verdad, o todavía se inclina usted como un tonto, torpemente, ante pinturas o esculturas, ante representaciones de la deidad que han sido hechas por la mano de los hombres? Oiga bien, Dios dice: yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amigo mío, recuerde que Cristo mismo reveló a Dios como espíritu. Dios es espíritu, y la adoración que cuadra con su naturaleza es la adoración en espíritu. Quisiera invitarle a expandir su potencialidad espiritual hoy, a hacerla bien ancha, grande, infinitamente amplia, sin linderos, como no hay linderos en la inmensidad de nuestro Dios. Le invito a adorar a Dios en la inmensidad de su Santo Espíritu, y a que le deje residir en la invisibilidad del Espíritu suyo personal. Abraham edificó un altar a Jehová. ¿Por qué no le edifica uno usted en la infinidad de su ser? Tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. Como el cervatillo brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed de Dios el alma mía. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Quiero beber del agua de la vida y así saciar la sed del corazón.